Hola Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes, Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización, hasta la globalización, quita la globalización, cálcate la globalización, lo que te lo verás.
Desde la frontera, señales de humo.
Muy buenas tardes, amigos, amigas de Señales de Humo, y volvemos hoy al estudio después de vaya fiestorro que nos montamos el otro día con motivo de las 400 emisiones. Pues nada, que seguimos, que estamos ya en el 401, y bueno, mientras tengamos que seguir vociferando eso de que es necesario, urgente y posible un nuevo mundo, seguiremos mandándote señales, no vamos a decaer, vamos a conseguirlo, seguro. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema raro. Yo no sé si alguna vez hemos hablado de esto, María Ángeles. Vamos a hablar de deportes.
Bueno, no sé.
No lo recuerdo.
Yo tampoco. Me parece que no, que estamos estrenando.
Y encima en una semana muy propicia, semana de la Champions, después del Barça-Madrid, con un campeón del mundo que va en patines sobre hielo, aunque sea de Andalucía.
Bueno, estás hablando de fútbol sobre todo. Bueno, es que el fútbol es un deporte que no se valora... Yo creo que ni por el espectáculo que ofrecen, sino sobre todo por los intereses económicos que lo sostienen, ¿no?
Bueno, pero tú hablas así porque eres futbolera consorte, poco convencida,
sí,
sufridora...
Luego.
Bueno, pero tienes razón, el foco está en el fútbol, es la estrella indiscutible y sobre todo es una gran máquina de dinero que mueve
millones. Bueno, pero vamos a ver, Andrés, tú has dicho que venimos a hablar de deporte, no de dinero.
De deporte.
Así que se lo van a imaginar nuestro oyente, no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de fútbol. Es verdad que para la tele, para el AS, para el Marca, para el Carrusel Deportivo, pues prácticamente solo existe fútbol. Pero nosotros, como siempre, queremos mirar de otra manera. Queremos mirar hacia el deporte de base, hacia el esfuerzo de tantos deportistas que lo dan todo sin prácticamente nada a cambio, más que su ilusión por ganar. Y, hombre, que estamos ya un poquito hartos de que el cambio de peinado de Cristiano Ronaldo sea más importante que los oros y los campeonatos ganados por cualquier otro deportista.
Bueno, mucho más importante, ¿no? Pero es mucho más trascendente, por desgracia, no nos engañemos. Bueno, pues sí, hoy en Señales de Humo nos vamos a asomar a eso que llamamos o que se llaman deportes minoritarios, que veremos que no lo son tanto. Queremos visualizarlos para aprender y para compartir, y además también queremos mostrarlo porque es una manera también de generar una nueva sociedad. El poner el foco en deportes de base, en deportes variados, en deportes igualdad asequible para chicos y para chicas, en fin, que lo de la igualdad, y eso no solamente es una historia relacionada con la educación y con la economía,
claro,
sino también con el ocio, y eso es fundamental. Bueno, y por supuesto, buena música que nos sorprenderá como siempre. Algo de crítica mordaz de la actualidad que Gonzalo tendrá preparada. Y un ratito, una ventana abierta, como siempre, a los movimientos sociales que en Huelva son muchos y valientes.
Venga, venga, pues al lío.
A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó.
Bueno, Gonzalo, pues no sé si te ha dado un viajecito por Panamá últimamente, pero te lo han puesto en bandeja. Te vas a tener que acercar a Panamá por narices.
No, hombre, no hace falta.
¿No?
No, no tiene nada que ver. La verdad que Panamá y España como que no, y menos con esta, esta mirada crítica que queremos lanzar sobre la actualidad, ¿no?
Es lo mismo de siempre.
Bueno, de Panamá ya hablamos en su momento, ¿eh? De la devastación de la ampliación del canal de Panamá, pero bueno.
De esa brecha que lo cruza de parte a parte. Pero no, bueno, tú empieza por donde quieras, Gonzalo.
No era su único negocio el canal. Bueno, otras cosas que pasan en este país. El PP, el Partido Popular, ha sido acusado en el Congreso de haber conformado una policía política en estos años de gobierno, es decir, de haber puesto a los cuerpos de seguridad a investigar a sus adversarios políticos. Es gravísimo, a mí al menos me lo parece.
Pues esto es como lo de Wikileaks, ¿no? Solo que en versión...
Sí, en versión casera, ¿no?
Casera, sí.
Pero esto no es lo de la policía local de Madrid investigando unos a otros.
Bueno, eso, o sea, que estamos todos vigilados. Porque si esos son la gente que supuestamente tienen cierto carácter ejemplarizante y representativo, imagínate los curritos de a pie, ¿cómo estaremos?
Bueno, pues vigilados, entre ellos también están Rivera, Sánchez, Pablo, que están ahí jugando entre ellos, ¿no? Ahora parece ser que Rivera también quiere un sillón, ese que echaba ante peste de los sillones. Y Sánchez, que sigue haciendo esos equilibrismos ahí con la previsible, o no, porque cualquiera sabe, convocatoria de elecciones sobre su cabeza como una espada de Damocles.
¿Seguimos haciendo una porra? A ver qué pasa.
Otra porra, ¿no?
Pero hay cierto hartazgo por parte de la gente, ¿no? O sea, que...
Bueno, si hay gobierno sobre la campana, como pasó en Cataluña,
claro,
bienvenido
será
quizás.
Eso es lo que sospechamos todos, que
en el último momento... que va a llegar por ahí.
Sí, de eso parece que todos están bastante convencidos, de que no hay nueva convocatoria de elecciones. Bueno, menos Rajoy. Bueno, y en la sección, y teníamos que llegar a Panamá, en la sección de corrupción, esta semana toca Panamá, que a mí me da la sensación de que van sacando mierda para tapar el olor de la anterior paletada, ¿no? Que esto ya parece una broma de muy mal gusto. Ahora de nuevo nos vamos a ir enterando, porque además es tanta la información que, claro, no te la pueden dar toda en un solo día, no te pueden mandar un PDF ni nada de eso, ¿no? Nos vamos enterando poquito a poco de la cantidad de gente, alguna tan patriota, que resulta que saca su dinero. Ya solo el hecho de sacarlo pone ese dinero bajo sospecha, lo saca del país para alojarlo en cómodos paraísos fiscales. Nos han estado robando con nocturnidad y alevosía miles de millones, cientos de millones.
Bueno, la falta de ética es flagrante, esa es, ahí no hay duda.
Para empezar con eso, ¿no? El que ya se lleven los billetes del país en bolsa de basura, va a ponerlo no solo en Panamá, Suiza, Gibraltar, claro, nos vamos enterando.
Lo de Panamá es lo que se ha salido, pero exactamente, pero que vete tú a saber, o sea, esto debe ser como una gotita, ¿no? En medio de, o sea, que cualquiera que tiene algo que guardar, resulta que no lo guarda aquí. Que esto del IRPF, o sea,
eso
no va.
Nosotros,
que el escaqueo fiscal. Verdaderamente...
Y eso que aquí se pagan menos impuestos que en otros países de Europa, ¿eh?
Bueno,
que los Cristiano Ronaldo y Messi prefieren estar aquí que estar, por ejemplo, en Francia, claro, y en algún claro, que otro claro. sitio,
a saber,
donde el mordisco
el
fiscal
Panamá
es bastante
francés,
más grande.
O donde no hay SICAP, donde poder esconder el dinero.
Madre mía.
Y mira, para terminar, dos reacciones bien distintas a esto, ¿no? La primera, del ministro de Islandia, que ha dimitido en menos de 48 horas, ha dimitido ante el escándalo. Mientras aquí uno de los afectados, Almodóvar, bueno, pues lo que ha hecho ha sido suspender la promoción de la peli que tiene entre manos.
Bueno, es que de director de cine no puede dimitir.
No se puede.
pero hombre, si por lo menos podía dar algunas explicaciones.
Pero por si acaso le pregunta, bueno, y lo de la hermana del ex rey.
Eso
ya.
Mejor,
no, Gonzalo,
déjalo ahí.
En Islandia ha dimitido, pero no le han permitido la dimisión, ¿eh? El presidente le ha dicho que nada.
Que no se va, ¿no?
Que no se va, porque además él quiere la dimisión porque quiere nuevas elecciones. Le pasa algo parecido a Rajoy aquí, que
a uno
quiere
que
elecciones
tenemos aquí,
a toda
¿no?
costa.
Sí, pero es que lo de Islandia, bueno, llama mucho
Mira,
la atención.
Ya llueve sobre
mojado también.
Llama
mucho la atención, sí.
Bueno, y desgraciadamente esta semana lo que tenemos que subrayar en rojo es una fecha, el 4 de abril, porque mucho me temo que esa fecha se va a citar en los libros de historia para nuestra vergüenza, ¿no? Es el día en que Europa cerró sus fronteras. Desoyó más formalmente, ¿no? Desoyó la legislación internacional y sobre todo desoyó el grito de millones de personas que huyen de una guerra en la que nosotros tenemos responsabilidad, ¿no? Que nosotros comenzamos de alguna manera, que estamos financiando, porque el armamento que se dispara allí
es español, que no se nos
alguno
olvide.
Es español. Hemos convertido el Mediterráneo en un cementerio, tal vez el cementerio más grande del mundo. Y ahora, después de meses en los que no hemos sido capaces de acoger a los refugiados, pese a que había una directiva europea, un compromiso europeo de acogerlo, ha llegado el momento de ponernos en plan matón y entonces sí, llegan los recursos, hay frontes para acompañar a esta gente de vuelta al infierno. En fin, que para esto sí nos hemos puesto las pilas, hemos hecho la tarea sobre la marcha y el mismo día de la aplicación de esa maldita directiva ya había gente de vuelta, ¿no? Yo creo que no hay derecho, como dicen.
Y un policía por cada uno de los refugiados.
Los que no había para...
Un miembro de seguridad.
16 años diciéndole que no a Turquía.
Uf. Así que anotemos esta fecha,
por
4 de abril.
Por su dudosa forma de tratar a la gente.
Vergüenza, nos da vergüenza.
Por su falta de respeto con los derechos humanos. Y en dos días, empezando por Grecia, que también hay que ponerlo en la palestra, que ha modificado su relación de buena vecindad con Turquía rápidamente para quitarse de encima al muerto. También recordemos que el gobierno griego no llegó con ese discurso, llegó con otro. También se van fotografiando unos tras otros.
En fin, no hay derecho.
Bueno.
Porque el mundo ha cambiado.
Bueno, pues después de la indigestión de esta actualidad trufada de malas noticias, de pesimismo, de tristezas, de mangantes, de chorizos, de niños que tienen que volver a Turquía o sabe Dios dónde, sin futuro... ¿Qué es lo que traes tú de buena noticia, María? ¿Él es capaz de...
Cuesta. Bueno, yo...
De amortiguar.
La verdad que ya que íbamos a hablar de deportes, a mí me gustaba buscar alguna buena noticia deportiva. Yo sé que para los futboleros hay muchas, ¿no? Que sí, cada vez que gana la Roja. Bueno, o para los no futboleros, ¿no?
Y Carolina Marín. El Recre ganó el otro día.
Exactamente, que el Recre gana, que Carolina Marín se sube al podio, que el club de baloncesto Conquero gana un trofeo merecido. Bueno, y si le pregunta, cuando entra don Sebastián, pregúntale a él qué buena noticia deportiva sueña.
Bueno, tiene pocas ahora que comentar. Soñará con algunas, pero tiene una mala racha el hombre.
Bueno, pero la buena noticia del deporte que nosotros buscamos no está en los titulares de los periódicos, ni en los podios, ni en los recibimientos multitudinarios, a veces muy merecidos, desde luego. Para nosotros es una buena noticia que haya personas que a base de tenacidad y esfuerzo han logrado superar una situación personal dura y consiguen brillar con luz propia en distintas especialidades deportivas. Estamos hablando del deporte adaptado, que además de ser... pues un ejemplo de motivación y constancia, logra mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que los practica. Yo os aseguro que buscando información para esta pequeña noticia de esperanza con que solemos terminar nuestro vistazo al mundo cada semana, pues me han impactado, ¿no?, las historias de superación personal que he podido encontrar en torno al deporte adaptado o paralímpico, que es como muchas veces se le identifica popularmente, a este amplio rango de deporte para personas con discapacidad que participan en competiciones deportivas de alto nivel, ¿no? De toda esta historia, elijo una, la de Loida Zabala, una chica extremeña de 28 años, doble finalista paralímpica en halterofilia y campeona de España. Con 11 años le diagnosticaron una mielitis, que sabéis que es una lesión importante en la columna. Uh-huh. Comenzó a hacer pesas y se enamoró de ella, ¿no? Y ahora nada detiene a esta chica, a Loida. Se fue a vivir desde Extremadura a Asturias para estar cerca del seleccionador español. Entrena en un garaje, trabaja, saca tiempo donde puede y en Río espera colgarse una medalla. Ella y tantos deportistas anónimos que gratuitamente dedican tantas horas, tanto esfuerzo, tanto dinero a su pasión deportiva, pues ellos son para nosotros un ejemplo y una buena noticia.
Bueno, pues en esta versión deportiva de Señales de Humo de hoy, no sé qué tipo de música habrá buscado Javi, si tiene algo que ver con el deporte, si es música para practicar fitness, en fin.
Bueno, es que la música está de luto. Entonces,
desde luego, vaya semanita que llevamos.
Es verdad.
Entonces, la música y el cine.
Pues me vaya a permitir que nos saltemos el tema.
Que vaya discusión que tienes ahí, que estáis peleando, sabe que ponéis de Manolo
Tena. Hablando de fútbol.
No, vamos ahí a los orígenes de Manolo Tena, con el primer disco que sacó, con su primer grupo Cucharada, y Cucharada. Bueno, esto se llama Quiero Bailar Rock and Roll.
No quiero bailar tanto. Tampoco quiero bailar mambo, no toques música folk, ni paso doble Charleston, no toques más chachachas, que son un muermo total. Sigue así, golpeando esa
guitarra. Porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll. Toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll. Toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll. Toda la noche hasta que salga el sol. No, 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 no quiero hablar de arte. Ni de otros temas importantes. No me preocupa la pintura. Tampoco la literatura. No me preocupa la escultura. Ni mucho menos la cultura. Sigue así, golpeando esos tambores. Porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll. Toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll. Toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll. Toda la noche hasta que salga el sol. Sí, golpeando el contrabajo, porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol.
Pues como decíamos al principio, estamos convencidos, porque es evidente que hay una jerarquía establecida en este país. El fútbol por un lado y luego, por el otro, el resto de los deportes. Por eso muchos deportes en España afrontan a menudo obstáculos verdaderamente insalvables. Sin instalaciones, sin recursos, se pagan los costes los propios deportistas, los compaginan el deporte con su trabajo. Son deportistas los que la falta de instalaciones y de medios en general convierte poco menos que en un imposible su objetivo muchas veces.
Y sin embargo, a pesar de ello, hay una cantidad asombrosa de personas que en su rutina diaria pues se dedican en cuerpo y alma a mejorar su estado físico para obtener los mejores resultados en sus respectivas competiciones. Gimnastas, nadadores, baloncestistas, tiradores de esgrima, karatecas, jugadores de vóley. En fin, queríamos hablar hoy en este programa de toda esta gente, aparte de para reconocer su dedicación, para hablar de sus dificultades y sobre todo para escuchar las reivindicaciones que puedan tener con respecto a la invisibilidad a la que se ven obligados y obligadas habitualmente.
Queremos hoy, por eso, asomarnos a la historia de los sinsabores y obstáculos de los marginados del deporte en España, pero lo queremos hacer no con la amargura que parece que destila esta situación, sino con la frente muy alta, ¿no? Y la satisfacción del que sabe lo que quiere y lucha cada día por ello, porque es lo que brilla, estamos seguros, y lo que va a salir en cuanto presentemos a la gente que nos acompaña. Tenemos con nosotros a María del Mar Toscano. Buenas tardes, María del Mar.
Hola, buenas tardes.
Espadista del Club de Grima Huelva, secretaria del club también. Sí. Buenas tardes. Y nos acompaña también Rosa Espadas, presidenta del Club de Baloncesto Conquero, que compite en la Liga Femenina y que este año verdaderamente ha hecho historia, la mejor temporada de su historia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Rosa, tú sí eres una habitual de los medios de comunicación.
Sí, sí, tengo...
Porque claro, como habéis dado nombre, orgullo, etcétera, se acerca la gente con más facilidad, sí, al éxito.
Costó mucho trabajo salir de la invisibilidad, porque hay que añadir una cosa que se os ha olvidado, que lo de la igualdad sí es verdad que está en papel, pero es la realidad en absoluto. Ya no es por el fútbol femenino, tampoco es que tenga,
claro,
mucha visibilidad.
Después vamos a hablar de eso.
Es que aparte de que exista un deporte rey, que bueno, que yo reconozco que también me gusta, existe también el deporte femenino, que es un apartado muy,
sí,
particular.
Hablamos del deporte rey masculino.
Sí, sí.
Pero hay que ver cualquier plaza donde los niños juegan, que está ocupada en un 90% por niños, varones, sí, jugando a fútbol, y las niñas en una esquina, o intentando meter cabeza si pueden.
Sí, en baloncesto pasa igual, el segundo deporte aquí en España es el baloncesto, y el baloncesto femenino tiene una invisibilidad bastante, vamos, la Copa de la Reina, no voy ya más está, lejos, claro. La Copa de la Reina se televisó exactamente la final. Bueno, nosotros tuvimos suerte en Andalucía, que Canal Sur hizo el esfuerzo, pero luego ya está, no hay más, ni más historia, ni más bombo, ni más nada. Así que añadido está que no seamos de fútbol y que seamos mujeres.
Pues bueno,
que lo quiero poner en solfa.
Sí, sí, nosotros encantadas de que de momento tengamos a dos mujeres sentadas con nosotros. Uh-huh. A la espera estamos de que otros deportistas se añadan a esta tertulia, pero yo creo que podemos empezar porque verdaderamente podemos compartir mucha de la situación, ¿no?, que rodea estos deportes. Empezamos a hablar, por ejemplo, de, bueno, pues casi de infraestructura. Nos llama la atención que incluso los deportes minoritarios sufrieron la decepción cuando Madrid no logró los Juegos Olímpicos del 2020, y ellos decían porque es que de eso dependían también muchos patrocinios para poder subsistir. De verdad,
muchas becas.
La base de tantos deportes tiene que depender de esas construcciones faraónicas que no suponen inversión alguna en la práctica deportiva. O hago la pregunta de otra manera. ¿Qué es mejor, María del Mar y Rosa, polideportivos en los barrios o un estadio olímpico vacío como hay en Sevilla?
Bueno, me ha caído a mí. Pues,
yo luego, si quieres, sigo, pero empieza tú.
A ver, a nosotros es que, claro, depende. Nosotros, que somos un deporte muy pequeñito, a nosotros, hombre, normalmente las infraestructuras que tenemos casi siempre son municipales, siempre hay alguna especie de convenio para que nos permitan usar el espacio, y claro, un buen polideportivo con un buen espacio para nosotros es principal, mucho más que un pabellón vacío, evidentemente, porque nosotros nos movemos, ¿sabes? Las salas de esgrima son prácticamente como suelen ser rectangulares, suelen ser alargadas, necesitamos el techo un poquito alto si queremos hacer sable. Y claro, a nosotros construcciones faraónicas no nos interesa porque no las utilizamos, quitando a lo mejor una competición o algo, pero eso normalmente también incluso en las propias salas pueden albergar una competición. Uh-huh. Si son buenas salas. Entonces, en nuestro caso concreto, nos interesan más pequeños polideportivos que permitan un espacio en condiciones para la práctica de nuestra actividad.
Yo, es que nosotros jugamos en un polideportivo municipal, o sea que es que a mí lo que me interesa es que existan polideportivos municipales, porque además del equipo de Liga Femenina, que es el que nos ha hecho que no seamos invisibles, venimos trabajando una cantera de 156 niñas, con grandísimos éxitos, tengo que decirlo, representando, eso se ve menos. Entonces, a mí me parece que las construcciones faraónicas, bueno, dependen de si luego tienen un uso para otra cosa. Pero,
depende de las llaves que den después.
Claro, no. Y yo, sobre todo, que construir algo para el momento no me parece nunca. Pero no solamente en deporte, nunca. Porque, insisto, nosotros estamos en el Andrés Estrada. Que,
Rosa, ya, una pregunta así con malicia. Si hubiese un buen equipo de básquet masculino en Huelva, ¿tendríais más problemas?
Yo sigo diciendo que no necesariamente. Y explico. Nosotros jamás, de los jamases, hemos hecho otra cosa que trabajar para nosotros, con nosotros y con los objetivos nuestros. Uh-huh. Entonces, esa pregunta nos la han hecho muchas veces. Yo creo que no, por una sencilla razón. Porque somos, aunque es baloncesto, no tiene mucho que ver la forma en que nosotros nos hemos movido y cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, porque es verdad que nosotros nacimos cuando estaba el baloncesto masculino. Vamos, en lo más alto, en la ACB. Entonces ellos tienen una trayectoria diferente y realmente es diferente el femenino del masculino, ¿eh?
Pues María del Mar y Rosa, tenemos otro invitado a esta mesa, en este caso va a entrar por teléfono, el entrenador de vóley, se llama Roland. Hola, Roland.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenas
¿qué
tardes?
Tal? Creo que eres entrenador del Club Deportivo Estuaria, si sí, no me equivoco. Vóley, que es un deporte que ha tenido también una trayectoria muy larga en Huelva, con sus altibajos. Sí, sí. Yo recuerdo cuando era pequeño que había buenos equipos de vóley en Huelva, incluso jugadores que jugaron, valga la redundancia, en competición nacional y sobre todo en la selección española. Y sin embargo, pues también ha sufrido Roland esas veleidades de los deportes en Huelva, que al no ser fútbol y no tener éxito, supongo que también sufrís las dificultades propias de cualquier deporte que no sea fútbol en esta ciudad.
Hombre, la verdad que sí, que se unen varios condicionantes, que es el deporte femenino, además un deporte no de masa, uh-huh. Y evidentemente sufrimos, como las compañeras, esos inconvenientes. Nosotros en este caso, vamos, somos supervivientes de todo este boom deportivo de fútbol y de masa, y cada uno pues intentamos de buscar por nuestra supervivencia, ¿no?
Pero en esta supervivencia que tú dices, Roland, y hago la pregunta extensiva también, sí, a Rosa y María del Mar, tienen mucho que ver los medios de comunicación, ¿no? Porque parece que tienen solamente un único foco, que enfoca, como decíamos antes, hacia el fútbol, favorece, ¿no?, esa repercusión mediática, y al mismo tiempo los medios sacan tajadas, porque lógicamente a ellos también les interesa. ¿Esto cómo se rompe? ¿Hay alguna solución?
Es difícil de romper. Evidentemente lo que la tele nos bombardea es lo que existe, y lo que nos meten todos los días por los ojos es lo que existe y es donde interesa invertir. Romperlo, pues pienso que es difícil, que es complicado. Y ya te digo que los patrocinios, al menos de los clubes pequeños, de los clubes así, casi todo es patrocinios familiares y compromisos particulares, y es muy complejo de romper.
Rosa. Sí, sí, es muy difícil de romper, pero yo creo que todo tiene su lugar. Yo no me planteo competir con el fútbol masculino, quiero recalcarlo muchísimo. Es muy difícil de romper, pero que yo creo que con mucho tiempo se romperá. ¿Tú te planteas, Huelva, una provincia como es, pequeñita, la cantidad de deportistas féminas que tiene, tan impresionante? ¿Os dais cuenta de los éxitos que, comparativamente con una gran capital, nosotros nos llevamos, vamos, sin medios, lo habéis dicho? Entonces, es un poquito la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que insistir muchísimo, muchísimo. Ya digo, nosotros veníamos de la invisibilidad más absoluta. Yo llegaba los lunes y me ponía a contar las líneas. Haceros una idea, del periódico. Esta semana hemos hecho una línea más, pero tenemos que seguir insistiendo, porque con el tiempo habrá una cosa que es verdad. El fútbol trae dinero, sí, pero también porque tiene un mercado que se vende. Entonces nosotros lo que tenemos que incidir es en estar y en estar y en estar. Yo no me canso nunca de agradecer cuando hay alguna rueda de prensa a vosotros que estáis ahí, que Conquero ha dejado de ser invisible gracias a los medios, pero que tenemos que insistir todos, porque es muy, muy difícil, y romper esta dinámica yo creo que no es imposible, pero es una tarea muy ardua.
Y le pregunto a María del Mar, porque la esgrima es un deporte muy minoritario, y sin embargo también ocupa, vuestros éxitos ocupan líneas, como dice Rosa.
Yo soy muy optimista y estoy, la verdad, que muy agradecida, porque en general los medios locales con nosotros se vuelcan siempre, tanto prensa tradicional como internet, normalmente prensa escrita antes que otros medios como radio o tele, también es lógico, porque es diferente el tiempo y tal. Pero soy muy optimista porque los nuevos canales de comunicación a través de internet permiten el acceso directo al público que está interesado. Entonces, se ha observado, al menos yo que estoy muy metida en este tema, lo he ido observando, que cada vez hay más competiciones que se retransmiten en streaming. Por ejemplo, la Federación Internacional de Esgrima le está poniendo muchísimo empeño a esto. La Nacional ya ha hecho algún intento y algún pinito. Y el futuro está por ahí. Al público al que le interese, está claro que la difusión a las masas sigue dependiendo de tele y de radio. Pero yo creo que hay una vía. Hay una vía, porque a medida que se abaratan los costes de los datos y que hay wifi en todas partes, eso permite que retransmitas un partido y que al que le interese lo vea. Y eso permite, por ejemplo, yo en este caso yo me encargo de llevar la comunicación del club muchas veces. Entonces, en el momento en el que poco a poco continúe avanzando las tecnologías, ¿quién te dice a ti que en el próximo campeonato de Andalucía no podemos retransmitir la final si llega alguno de nuestros tiradores o hacer alguna cosa de estas. Sé que depende mucho de nosotros y que al final es el empeño que le ponemos los que estamos detrás, pero también al fin y al cabo la ilusión es lo que mueve el mundo. Este tipo de deportes más minoritarios,
nosotros enganchamos señal seguro,
claro,
¿eh?
Si claro, yo
la ilusión mueve el mundo y la ilusión desde luego mueve a vosotros deportistas que estáis ahí cada día a pesar de todas las dificultades.
También hay una tendencia, Roland, quería preguntarte, ¿existe una tendencia novedosa en la sociedad española que es la de hacer deporte para cuidarse, para recuperar salud, para trabajar mental, intelectualmente, etcétera, etcétera? Hay un deporte que ha destacado durante mucho tiempo por ser un espacio de convivencia, de no competitividad absurda, que ha sido el vóley, que además es uno de los deportes con más licencias internacionales. ¿Qué le aporta, Roland, el vóley a las chicas con las que trabajas?
Hombre, en un principio, evidentemente, el rendimiento no es la prioridad. Del volumen normalmente salen buenas jugadoras, como en todos los deportes. Pero siempre nosotros predicamos con el mensaje de que el hacer deporte es saludable, el tema de que se trabajen mucho los valores, que su futuro económico no es el deporte, será de una carrera o una profesión. Y nosotros, en nuestro caso, entran aquí peques con 8 añitos y salen con 18, y hay algunas que se va a la nacional, o hay algunas que se va a Italia, o algunas que después tienen una profesión, pero que siempre se le quede ese gusadillo del deporte de por vida, ¿no?
Dijimos al principio que no íbamos a hablar de dinero, sino de deporte, pero es que además de esa ilusión y esa motivación que vosotros le ponéis, es que tenemos que hablar también de dificultades económicas, ¿no? Porque la federación solamente subvenciona cuando se compite internacionalmente, ¿no? Casi, ¿no? Y ahora
depende, la nuestra no.
La vuestra ni siquiera eso, ¿no? Bueno, la pues el resto, y eso lo sabéis, lo sufrís
la
cada...
La vuestra tiene también muchos problemas, ¿eh?
Sí, claro, tiene problemas. Sí. Yo no digo que no, pero que esto es a base de... Y absolutamente a base. Yo voy a poner un ejemplo. Los campeonatos de selecciones de Andalucía, que se celebran en Huelva, se han celebrado durante 3 años, porque Conquero dio un paso adelante para que no se perdiera. Porque solo se iban a celebrar, estoy hablando de infantil y cadetes, categorías de formación. Y fue Conquero, se ha hecho aquí durante 3 años porque Conquero lo ha pagado. Claro. Entonces, es cargar con mucho, o sea que depende de la federación, yo creo. También es verdad que no es la más rica, que la más rica sigue siendo la de fútbol. Entonces hay que pensar...
Bueno, pues, vamos a... Tú cuentas tu experiencia, Rosa. Pero vamos a escuchar también otra experiencia, que es la de dos jóvenes deportistas. África Rodríguez, campeona de España junior de karate, y su hermano David, campeón juvenil de Extremadura de karate. Vamos a escucharlo.
Soy África Rodríguez, campeona de España en la categoría junior menos de 59 en karate, y tengo 17 años.
Soy David Rodríguez, tengo 13 años, soy campeón de Extremadura en la categoría juvenil menos de 45 kilos.
Entrenamos 5 días a la semana, entre 1 y 2 horas. Normalmente los fines de semana o tenemos campeonato o entrenamos con la selección. Y también, además de entrenar técnica y la técnica de karate, también nos tenemos que preparar físicamente.
Pues hombre, no es fácil, ya que hay que trabajar la coordinación y la velocidad.
Karate es un deporte muy completo, pero que no tiene el mismo apoyo que otros deportes, porque, por ejemplo, si tenemos campeonato dentro de Extremadura, nuestros padres nos tienen que llevar a todos lados. No hay un medio de transporte que nos pague en la selección o la federación, y entonces la mayoría de las cosas pues sale del bolsillo de nuestros padres. Nosotros, la única, a la hora del desplazamiento, la única ayuda que tenemos es cuando es un campeonato en el que te selecciona la selección extremeña. Después yo sí he tenido, cuando queda, por ejemplo, como yo he quedado campeona de España y eso, pues sí te dan una ayuda con dinero, pero la junta y eso, no la federación ni nada, pero poca ayuda. como se ve por ejemplo en el fútbol, en baloncesto, tenis, la parte femenina no tiene ni la misma afición ni se le paga igualmente a las competidoras, ni mucho menos. Como se puede ver en el fútbol, tú ves un mundial de fútbol y lo echan en todas las cadenas, y un mundial femenino de fútbol pues ni siquiera sale. En karate yo creo que, al no ser un deporte que no se ve tanto el deporte en sí, más o menos sí hay igualdad entre hombres y mujeres. Pues yo creo que si seguimos entrenando al mismo nivel y con las mismas ganas, pues yo ya he ido a un europeo, pero por lo menos seguí yendo a otro europeo, un mundial, seguí yendo con la selección española.
Yo todavía no he ido a ningún campeonato internacional con ninguna selección española. Pues estaría bien algún día poder lograr ir a algún internacional y conseguir alguna medalla.
Bueno, pues hemos incorporado al karate y vamos incorporando realmente deportes en los que en general la mujer ha tenido una presencia muy interesante, muy importante. Hablábamos antes de esa discriminación por sexo en el mundo del deporte, que es flagrante desde que somos pequeñitos y tenemos dos dedos de frente, y que se va convirtiendo en un estigma para muchas mujeres, aunque gracias a Dios, tú hablabas antes de que las generaciones futuras tendrán un ejemplo en Huelva, gracias, por desgracia, digo, a los éxitos deportivos. No porque sea una asunción cultural per se, que tenemos derecho a tener la misma capacidad y posibilidad de ejecutar cualquier tipo de deporte.
Sí, pero afortunadamente en nuestra provincia hay deportistas donde mirarse, afortunadamente, porque eso no sabéis lo que engancha, ¿eh?, para la práctica del deporte de las chicas. Y yo siempre, yo he tenido niños, yo tengo un hijo y una hija que han practicado baloncesto, y yo he ido a los partidos de los dos. Uh-huh. Y se han dado casos de amigas nuestras que tenían hijo un partido y la hija otra, y han dejado a la hija sin partido por ir a ver el de los niños. Entonces, esto que sí, tengamos
eso
mujeres,
es social, sí.
eso es social. Entonces, el esfuerzo, además de que estemos aquí los locos que estamos, desde el vóley, esgrima, cualquier deporte que además se realice, que aquí se realiza con grandísimo esfuerzo, es importante, porque nosotros tenemos que ir preparando a la sociedad para que eso sea así, que forme parte, que no sea algo un pasajero y un capricho, sino que forme parte, que es que estamos en el siglo XXI y que muchas veces se dice, es que el deporte que aporta, pues hasta riqueza económica.
Y tanto.
Y ya social ni te cuento, y de valores ni te cuento.
Y además de esa discriminación cultural, incorporo también a Roland en esta pregunta, existen nuestras estructuras deportivas, nuestras federaciones, que es como está estructurado el deporte desde arriba. ¿Ustedes sentís que las federaciones amparan el desarrollo de vuestro trabajo, que tienen los suficientes medios, que vehiculan dinero, por ejemplo, en el caso del vóley, Roland? ¿Notáis que la federación, bueno, o las estructuras administrativas que se han creado facilitan?
No, a ver, las federaciones, no sé, en otras disciplinas, la federación de vóley, la andaluza de vóley, que es la que aquí, bueno, que son delegaciones, la federación en sí es la federación andaluza, y por ponerte un ejemplo así, para las concentraciones, para hacer una concentración para una selección, se mandan a niñas para que sean vistas, ¿no? Para que los creadores o los técnicos las vean, si son aptas o son tienen posibilidades para estar en la selección andaluza, hay que pagar para asistir a ese entrenamiento. Y además te paga, si el entrenamiento del Puerto Santa María, pues tienes que hacer un ingreso de X dinero para poder asistir, para que te vean entrenar.
Para vender, ¿no? Una manera de ofrecer.
Sí. O sea, es más, te dejan, antes nos decían por clubes, hablo de años atrás, nos decían, cada club que mande tres niñas para que vean que tenga posibilidades, y ahora no, ahora manda las que quiera, pero
que paguen.
20 euros por niña para ir al entrenamiento.
¿Eso es así también en la esgrima o en el baloncesto?
En esgrima hay concentraciones que la convoca la Federación Andaluza y tal. También los niños se costean, pero eso, aunque a los convocados les hacen precio, pero aún así, al final tienes que pagar. La federación, yo creo que depende mucho también del equipo humano que lleve detrás, que hay gente que es capaz de hacer grandes cosas con muy poco presupuesto y depende de lo que te toque, puede o no puede tirar del carro bien o no. Y ya ahí depende mucho también de eso, de procesos, de periodos electorales, quién entra ahora y quién sale. Ahora mismo está la cosilla regular.
No, en la andaluza no. La andaluza hace campeonatos, concentraciones y no, la verdad es que el único gasto que tenemos, bueno, que tienen las niñas es el desplazamiento a la ciudad donde se celebre. No, tampoco es que sea la Federación Andaluza de Baloncesto, no le sobra el dinero. Tengo que decir, yo no sé si se podría, si todo es mejorable, está claro. Pero yo tengo que decir que la andaluza, en la promoción de, sobre todo de cantera y del femenino, yo tengo, el masculino sí, pero el masculino siempre ha estado muy bien tratado. Yo tengo que decir que la Federación Andaluza de Baloncesto está haciendo un esfuerzo, o sea, en esto, el femenino impresionante.
Que en esto también hay diferencias, ¿no?
Sí, sí.
Para no quedarnos con, bueno, pues a lo mejor con esta, hemos hablado de los medios de comunicación, hemos hablado de las federaciones, deberíamos hablar también de los políticos a los que se les llena la boca en periodo electoral, prometiendo, ¿no?, invertir en ese deporte de base. Y luego, pues la cosa queda un poco en agua de borrajas, ¿no? Yo creo que lo suscribiría y no sé si Roland se suma, ¿no?, a esta evidencia.
Hombre, evidentemente, yo no sé cómo funcionan los campeonatos de Andalucía. Por ejemplo, nosotros llevamos nuestro club Estuaria, llevamos ahora, hacemos 15 años y no hemos faltado nunca en una categoría o en otra, o en las tres, siempre hemos ido a los campeonatos de Andalucía. Uh-huh. Entonces, tiempos atrás, pues te decían, campeonato de Andalucía en Almería, el bus te recoge, vamos, no te costaba nada y ahora te cuesta todo. O sea, que evidentemente es lo que dice.
De que depende ayudas,
del color, o depende de la empatía, o depende de lo que le tire el deporte al político de turno, pues tiene más apoyo o menos,
¿no? O menos. Pero para no terminar, bueno, porque toda esta serie de dificultades era necesaria ponerlas en evidencia. Hemos visto también algunas alternativas. María del Mar nos hablaba, ¿no?, de posibilidades, al menos de visibilidad. Pero vamos a hablar también de las bondades de la práctica del deporte a estos niveles. Yo creo que quiero que terminemos con buen sabor de boca y que además hagamos esta reivindicación que Rosa está pidiendo del deporte femenino, ¿no? Porque hay aquí dos mujeres, Roland está también ligado, exactamente, entrena mujeres, entonces, bueno, pues han sido doblemente marginadas, pero están sacando adelante este aspecto, venga.
Bueno, bondades. Yo creo que deportivamente, yo personalmente, de lo que más me siento orgullosa son de los logros que consiguen las jugadoras. Logros en las condiciones más duras, ¿eh? Nosotros este año hemos tenido el mejor año deportivo y el más duro, pero el más absolutamente duro. Viajar 12 jugadoras grandes en dos furgonetas y irte al Aseo de Urgell, bajar, descansa, juega, te montas y vuelve, y sin protestar absolutamente, esto, y ganar, porque además, si no ganan, pues tendrían la excusa, ¿no? Es que además ganan, es lo que más satisfacciones te da. Yo cuando veo cómo disfrutan, pero cómo se dejan la piel, es que hay algo que es importante. Nosotros, hay muchos tipos de equipos, ¿eh? Yo tengo que decir que Gabriel consigue hacer un equipo donde la polivalencia, y sobre todo que sea equipo, hay grandes jugadoras, pero que son bondadosas, que son capaces de hacer un pase, en vez de tirármela doy un pase más para que mi compañera, y asegurar. Yo tengo que decir que en el deporte femenino que yo conozco, la capacidad de sacrificio y los valores de la competición sana y de compartir, del sacrificio y de querer llegar, es lo que te da sentido y vida. Y esto sí que es diferente en la mujer que en el hombre.
Ay, bueno, yo en esgrima no estoy muy de acuerdo, porque en esgrima entrenamos juntos chicos y chicas. Allí, en lo que es la sala, la única discriminación es el arma que tú eliges. Si tú eres florete, espada o sable, entrenamos todos juntos.
Tú estás hablando de deportes individuales y yo hablo de algo que
es un equipo. Nosotros que tenemos una parte que es por equipo y una parte que es individual. Entonces, de todas maneras, los equipos sí que compiten chicos contra chicos y chicas contra chicas. Pero aún así, el entrenamiento es todo junto. Y entonces eso crea comunidad, más allá de la competición. En pista, cuando te pones enfrente de alguien, es tu adversario, pero en cuanto te quitas la careta, le das la mano al contrincante, porque ante todo es el respeto al adversario. Nosotros, los valores que promueve nuestro deporte, nos sentimos súper orgullosos de, porque son valores que son a lo mejor suenan un poquito arcaicos, quizás el honor, el respeto, el compromiso, pero que sin embargo constituyen la base para, en nuestra forma de entender el deporte. Y por eso para nosotros eso se inculca a los niños, el, la capacidad de sacrificio y al mismo tiempo una lo que decías antes de la competitividad
es
sana.
Es el deporte. Tú estás describiendo lo que es el deporte.
Es que eso es lo bueno, quizás, es de bueno. Ser deporte con poca proyección, donde hay poco dinero, y como hay poco dinero no entran intereses espurios. ¿Sabes? Porque no hay nada que ganar, ¿sabes? Solo estamos...
No hay nada que hacer.
Como no hay dinero que ganar, solo lo estamos perdiendo, por así decirlo, invirtiendo en una pasión, en una ilusión, pues entonces no entran en juego otros intereses.
Y quien sí nos ha hablado antes de las bondades de su deporte, Roland, y Roland, vamos a despedirte en esta entrevista, pero sí nos encantaría que vociferaras, como quiera, la necesidad de que haya... Esa mirada cariñosa desde las estructuras políticas administrativas, desde el ayuntamiento de la ciudad, hacia el deporte femenino y hacia el deporte que no sea fútbol. Supongo que tú sí lo reivindicarías, claro.
Hombre, ahora mismo el tema deportivo o el planteamiento deportivo del ayuntamiento hacia el deporte, no voy a decir femenino, hacia el deporte en sí, ahora mismo... No sé si se lo están planteando, si lo están estudiando, pero ahora mismo es inexistente. O sea, ahora mismo no, nosotros, yo entreno en un instituto con un pabellón cubierto, que para mí nos tocó la lotería, nos da continuidad, nos da pista y demás, pero antes había escuelas deportivas en otras épocas y ya eso todo ha desaparecido. Ya no, para sacar niños tienes que irte a los colegios, hacer castaciones y demás. Y a nivel político, yo todavía no sé cuál es el planteamiento de la nueva corporación con el deporte base femenino de Huelva. Yo
siento lo mismo que tú, visto desde fuera y como padre de niños que también hacen deporte. No veo cuál es el plan con respecto al fomento del deporte femenino y masculino, y sobre todo del deporte no de élite, que a ese es fácil, claro, pegarse cuando subirse, hay... ¿no? Claro, porque da fama. No sé si pensáis lo mismo, y con esto también te despedimos, Roland. Muchísimas gracias por participar y muchísima suerte.
Un saludo para todas y todos.
Gracias.
Nos vemos por las pistas, como se dice.
Y que sigas, que de toda la vida, en ese polideportivo Las Américas, que fue cuando yo te conocí, así que para adelante, que es necesario gente como tú. Suerte.
No, y ya para terminar también, lo que sí pienso y suele pasar, de que los locos, porque somos los locos y las locas del deporte, que yo os animo a que se sumen más gente, pero yo cuando voy a los campeonatos de Andalucía nos vemos casi las mismas caras. Entonces hay que intentar también de que las jugadoras que vayan saliendo y demás, intentar de engancharlo y que vayan, no ya no cogiendo relevo, pero metiéndose también en esta labor, que la verdad que es muy bonita y muy gratificante.
Pues nos deja Roland su último mensaje. No sé si Rosa, María del Mar, queréis una última palabra, dirigiros a los oyentes, poner en el sitio que se merece el deporte femenino y en concreto el deporte que ustedes están acompañando, defendiendo y echando horas. Cualquiera de las dos.
Bueno, mira, el tema, es verdad lo que se ha hablado, que las instituciones públicas tienen que estar ahí. Yo creo que tienen que estar para el deporte base. Entiendo también, porque hay una cosa que eso sí que he aprendido, tú no puedes vivir cada año de las subvenciones porque llegan tarde, llegan. Pero es verdad que tienen que estar para favorecer el deporte base y para apoyar el deporte de élite. Porque una ciudad que tenga deporte de élite, que tenga deportistas, dice mucho. Eso es, para mí, la cultura y el deporte es una imagen y una seña de identidad que me parece fundamental en los tiempos que vivimos. Pero es verdad que tienen que hacer más cosas porque... entre todos, si todos nos sumamos, tenemos un peso social, una masa social detrás, todos los deportes que no son fútbol, que es importante. Es decir, yo lo veo, la gente demanda Conquero los viernes, los sábados, el miércoles a las 9 de la noche se llena. Entonces hay una demanda social, no, eso es importante, se ha calado en la ciudad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Facilitar que el deporte de élite revierta a esas empresas, empezar a educar a las distintas instituciones privadas para que de alguna manera reviertan y se mantenga esto, que ayuden.
Muy bien, pues lo anotamos, ¿eh? Y nos lo anotamos también como demanda propia. Muchísimas gracias a las dos por compartir ese rato.
Y un aprendizaje para nosotros. Por hablar de los deportistas siempre se aprende.
Por hablar de deporte desde otra perspectiva. Y lo dicho igual que antes con Roland, mucha suerte, mucho ánimo y muchos éxitos.
Muchísimas gracias, porque es fundamental que haya programas.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias. Es que mira, yo no sé.
¿Quién es Javi o el becario el que nos está haciendo las bromas hoy? De abrirnos y cerrando el micro. Eso es Javi, seguro. Y que quiere... Bueno, que...
¿Tú no ves?
Nada.
Están hoy con ganas de...
Ahora toca don Sebastián Huelva. Y intuyo que le está dando voz o volumen para que no se nos enfade por la sintonía que le ha puesto hoy por delante, pero seguro que no le importa a don Sebastián Huelva escuchar al Manolo Tena de los 70. Muy buenas tardes, don Sebastián.
Buenas tardes, el becario está entretenido con otro micro, Andrés.
No quiero decir, vamos a callarnos. Bueno, don Sebastián, un programa de Señales de Humo hablando de deportes.
Y de mujeres.
Y casi mujeres. Sin hablar de fútbol ni del Sevilla.
¿Qué resultado llevaría? Yo no tengo nada que celebrar. Si mire usted, ¿cuántos partidos llevaba su equipo? Vamos a hablar de deporte, coño, no vamos a hablar del maricona. ¿Cuántos partidos llevaba su equipo sin perder?
¿Cuánto era? ¿50?
69, ¿no? Y perdió, ¿no? El mío llevaba 20 y perdió. Los equipos grandes perdemos.
Los equipos grandes de fútbol. De los otros no hay contabilidad.
Es que hay otra cosa.
Como Sebastián, que su nieta hace un deporte de esos minoritarios. Ya nos habló una vez de ella.
Y cuesta un huevo. Eso no he hablado. Lo que le cuesta a la gente.
Sí, sí, hemos hablado.
El comprar las cosas.
Claro. El equipo y todas estas cosas.
Dígame.
No, le quería decir que usted nos ha devuelto a la vida real, que es fútbol. Fútbol y fútbol, pero déjenos también que alcemos la voz como nos gusta a nosotros para hablar de deporte, y además prácticamente no era la intención, pero hemos hablado de deporte femenino.
Lo que pasa es que además que llevaba ahí, coño, cualquiera se metía con él, una espadista, otra que le llamaba espada, el joven que se llamaba puñal apellido, y llevaba toda la gente para París, ¿o qué?
Gente guerrera, sí.
Pues Sebastián, pero en esos deportes seguro que no hay nadie que haya llevado el dinero a Panamá.
Bueno, don Andrés, eso es lo que yo preguntaba, porque aparece ahí en los papeles un tal Andy García de usted.
No. Bueno, que yo sepa, no. Vamos, voy a hablar con ¿cómo dicen los famosos?
Lo de Andy por lo de Andrés. Yo no. Usted no me fío mucho, don Andrés.
Andy yo creo que es conocido y famoso, ¿eh? Es más actor que yo.
No, yo no lo conozco en mi vida, yo no lo conozco. Un gusanero de Miami, seguro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tiene usted algo más que decirme? Está bien el programa, ya está bien. Yo he echado de menos que se critique más. Yo entiendo que la del Conquero estaba pensando en que la Junta de Andalucía me tiene para lo que le ha prometido. Menos mal que ha salido el chaval ese diciendo que es que no, ni un puto duro, ni escuela deportiva, ni nada. Aquí todo que lo paguen los entrenadores y ya.
¿Usted se acuerda, don Sebastián? Aquella época en la que había hasta patronatos de deporte.
Sí, había patronatos.
Aquellos
de deporte,
años.
Había de todo, pero claro, si la gente se todo eso tiene que estar ahora en Panamá. ¿No?
Y luego los políticos meten en sus programas electorales, Consejo Municipal de Deporte, vamos a reunir a todas las asociaciones y clubes y les vamos a preguntar y vamos a fomentar el deporte de base.
Exactamente, pero vamos, no vamos a criticar más, ya está, el programa salió muy bonito, bueno. Está muy bien, otro deporte posible, todo lo que ustedes queráis, pero lo mío se merece que me deis un premio, ¿eh?
¿Por qué, don Sebastián?
El 401, el 2, el 3, el 8, el programa 500...
Por su capacidad de aguante con nosotros.
¿Usted sabe qué partido hay hoy?
Sí, lo sé, lo sé.
Aquí estoy yo escuchando la radio con bujilipollas en vez de estar viendo el
partido. Porque usted no quiere, don Sebastián.
Por otro deporte posible, ya está.
Bueno, don Sebastián, pero bueno, usted sabe que próximamente igual tenemos alguna competición a la que tenemos que ir.
Bueno, eso. Y tengo usted cuidado, que cada vez se os mete más Extremadura, ¿eh? Ya entrevisté hasta las campeonas de Extremadura.
Eso, efectivamente.
Aquí siempre ha habido, en este programa, siempre ha habido un lobby extremeño que no podemos ignorarlo. Es que es así, don Andrés. Don Sebastián,
no,
perdón.
No. Don Sebastián, lo que sí, le voy a adelantar una cosa. Le voy a adelantar a usted una cosa en primicia y ya despedimos del programa. La semana que viene vamos a seguir hablando de deporte, pero solo vamos a hablar de fútbol.
Eso está bien, de fútbol.
Ahora, agárrese usted, a ver si después del programa le entra ganas de seguir viendo fútbol.
Seguramente me odiarán todos los oyentes de Paridad. ¿Dónde se ha visto que una mujer juega al fútbol? Si no saben lo que es un fuera de juego.
Bueno, cuesta trabajo, sí que es verdad.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros.